y 24 de esas graves, 4 de ellos son menores. Este es el balance actualizado a esta hora que deja el descarrilamiento en Adamuz, en Córdoba. Un accidente ferroviario que ahora mismo centra toda la actualidad. Todos los heridos graves en el descarrilamiento han sido ya trasladados al hospital. A esta hora vamos a ver lo que ha pasado y qué explicaciones tenemos en estos momentos. Sobre las 8:20 de la tarde de este domingo, un tren de la compañía Irio, que iba a dirección Madrid desde Málaga, es decir, de sur a norte, ha descarrilado a la altura de Adamuz, en Córdoba. En concreto han descarrilado los vagones de cola, los 3 vagones de cola. En ese mismo momento venía un tren Alvia, que viajaba desde Madrid a Huelva, de norte a sur, es decir, iba en sentido contrario, y sin poder reaccionar, el Alvia choca brutalmente con los vagones de cola del Irio. Los primeros coches del Alvia salen despedidos y caen por un terraplén de 4 metros. Precisamente, el primer fallecido confirmado es el maquinista. Así ha vivido Esther este accidente. Ella iba en el Alvia.
Hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren. Pero personas muertas, personas con heridas súper gordas, en fin. Eso es quizá lo más impactante, porque yo por lo menos nunca había visto una persona así. El susto metido en el cuerpo de todo el mundo. Esta noche yo creo que no dormirá nadie. Yo, mientras estaba en ese momento, que se han apagado las luces, que no sabías lo que estaba pasando, porque claro, no ves nada, solo sientes que la gente se te cae encima, que se te caen los sillones encima, que te golpeas por todos lados.
Como dice Esther, para todas esas familias que aún esperan conocer noticias de esas víctimas, está siendo una noche dura, de angustia. Estamos delante de un accidente extraño, tremendamente extraño, del que se desconocen aún las causas. Esto es lo que ha dicho esta misma noche el ministro de Transportes, Óscar Puente.
La vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Bueno, la investigación tendrá ahora que dilucidar lo que haya podido pasar, esclarecer cuáles son las causas de este accidente. En COPE hemos hablado ya con expertos que nos dicen que es pronto para saber, pero nos señalan también que el tramo, como dice Puente, era nuevo, que es una línea recta y que la velocidad ahí está limitada. De hecho, el Irio acababa prácticamente de salir de Córdoba. No le da tiempo a ir a más velocidad, nos cuentan esos expertos. La magnitud de la tragedia ha obligado a activar el protocolo de grandes catástrofes. Se han desplazado al lugar bomberos, emergencias, psicólogos, policías, también el ejército, la UME, la Unidad Militar de Emergencia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha dicho que se está trabajando toda la noche para intentar recuperar los cuerpos que habrían quedado en los vagones del Alvia, que se ha caído, como te decía, por el talud, por un talud de 4 metros. Y dice Juanma también que va, Juanma Moreno Bonilla, que va a ser muy difícil recuperar cuerpos durante esta noche por la oscuridad.
Probablemente una vez que ha llegado la oscuridad y con las circunstancias que tenemos va a ser muy difícil que a lo largo de la noche se pueda escarcelar, por así decir, alguno de los cuerpos que todavía están allí.
Se prevé que esa cifra de fallecidos, que ahora mismo es de 24, pueda subir. Ojalá no lo haga, pero las autoridades apuntan a ello. Ahora se ha empezado a identificar ya los cadáveres.
16 médicos forenses que se van a encargar de la labor de empezar a identificar a los cadáveres para que se pueda certificar el fallecimiento y por tanto informar a sus familiares. Esto llevará también su tiempo y se va a centralizar prácticamente aquí en Córdoba porque es donde tiene más sentido.
Son horas, son momentos de largas esperas ahora mismo. Las familias esperan angustiadas noticias de sus seres queridos. Muchas se encuentran en la estación de Atocha, en Madrid, donde se ha instalado un centro de atención para víctimas y familiares. Precisamente ahí está Silvia Martínez. Muy buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? Buenos días. Bueno, en un día normal la estación abre a las 6:45. Hoy ha estado abierta toda la noche para recibir afectados que llegaban en los autobuses habilitados desde la zona del accidente. También aquí se ha habilitado un punto especial, como decías, al que han acudido muchos familiares para conocer cómo estaban sus allegados. Poco a poco se han ido yendo, pero los testimonios que quedan estremecen. Óscar viajaba en el vagón 7 del Irio con destino Madrid. Su pareja tiene la nariz rota. Él cojea porque ha roto una ventana a patadas para poder ayudar.
Detrás de nosotros venía una chica embarazada, estaba inconsciente, pero por lo menos sí que tenía pulso. Y hemos intentado abrir la ventana, que era con el martillo imposible, hemos empezado a dar patadas y por eso tengo yo la pierna como la tengo.
Vemos muchos chalecos amarillos, son psicólogos para atender a los afectados. Todas las líneas entre Madrid y Andalucía están suspendidas. Nos dicen que estarán cortadas mínimo 2 días. Desde aquí han salido 4 autobuses, destino Málaga, Sevilla y Huelva, y en los próximos minutos pretenden actualizar más información sobre próximas salidas.
Muchísimas gracias, Silvia. Ahí estamos, la cadena COPE en Atocha. También estaremos a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Otro punto informativo donde también vamos a estar es Adamuz, el lugar del accidente en Córdoba. Ahí continúan las labores de rescate y los centros hospitalarios están funcionando a pleno rendimiento, atendiendo a todos los heridos. En esa localidad, los vecinos, y esta es la mejor noticia de la noche, se han volcado en las tareas de ayuda. Uno de ellos ha sido Javier.
Que me he encontrado, pues te puedes imaginar. Eso es espantoso, vamos, lo que había allí. Eso es espantoso. Pasas por lo alto de los cadáveres andando, cadáveres allí tapados, y nosotros tenemos que entrar para adentro en busca de los heridos, sobre todo para sacar los heridos.
Bueno, 24 fallecidos a esta hora, 24 muertos deja esta tragedia ferroviaria que nos ha conmocionado a todos. Te recuerdo también que IRIO ha habilitado el 900-001-402 para informar a afectados y familiares por el accidente. Repito, 900-001-402, lo propio ha hecho Renfe con el 910-1020, 910-1020. En los boletines informativos de la cadena COPE y a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE, vamos a actualizarte toda la información de este accidente ferroviario. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas madrugadas, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento de la madrugada te pillo. En cualquier caso, si estás escuchando la radio, es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que en este programa no hablamos de política y siempre quiero destacar historias humanas que son las que nos demuestran que día tras día la vida mola. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, las incertidumbres, las comeduras de cabeza, las cosas que jamás van a pasar y que ahí las tenemos run run en la cabeza. Y lo que intento es que a través de este programa de radio nos demostremos a nosotros mismos que somos capaces de poder con todo eso. Así que mucho ánimo y mucha fuerza. Mira, hoy deja que te lleve hasta un pequeño municipio del Pirineo aragonés que con tan solo 160 habitantes pues ha propuesto, no abandonar una de las tradiciones más ricas que tienen, que es el pastoreo. Claro, aquí la falta de relevo generacional y el abandono de las zonas rurales amenazan desde hace tiempo con la continuidad de una labor que es esencial para preservar el equilibrio ambiental. Sin embargo, hay quienes se resisten a dejar morir esta profesión y tratan de revertir la situación montando escuelas de pastoreo. Un ejemplo es el de La Estiba, que está ubicada en la calle de Chistau. Claro, ahí la primera idea de montar este tipo de escuelas fue de Federico Fillat, que es un ingeniero agrónomo que allá por el año 2002 decidió crear una escuela de pastoreo junto al IPE, el Instituto Pirenaico de Ecología. En ella lo que querían era formar a chicos jóvenes. Sin embargo, claro, la falta de apoyos de las instituciones impidieron que se realizara el proyecto. Afortunadamente, Dios aprieta, pero no ahoga. En el año 2015 las cosas cambiaron. Roberto Serrano es el alcalde de San Juan de Plan, que está en el Valle de Chistau, y también es el actual director de la escuela La Estiba.
Hicimos fue retomar una idea que ya tenía bastante tiempo. Nosotros habíamos entonces contribuido a ese proyecto y bueno, nos quedamos con esa idea. Y lo que ocurre es que a partir de 2015, en el Ayuntamiento de San Juan de Plan retoma ese proyecto con la idea de mejorarlo, de ver qué es lo que había fallado, generar un proyecto que no estuviera bien construido.
Preguntado por el perfil de los alumnos, Roberto nos cuenta que muchos, por no decir la mayoría, cuentan con tradición familiar ganadera.
Del alumnado hay personas que vienen ya con una tradición familiar y lo que buscan aquí es tener una formación un poco más técnica para hacer el relevo, para coger ese testigo de su padre o de su tío o de su abuelo y hacerlo con criterios de siglo XXI.
Claro, en cada promoción la forman 10 alumnos. Todos ellos lo que hacen es buscar, aprender, conocer y también trabajar desde el primer momento en los rebaños. Y esto es muy importante. El curso consta de 860 horas. Están repartidas entre las clases teóricas y las prácticas en la montaña, que tienen que ser apasionantes, por cierto. Y también el manejo de ganado en puerto. Esto es vital. Bueno, pues todas estas están impartidas por profesionales del sector.
Aprovechando la capacidad ganadera que tiene el pueblo y nuestro valle, convertir a muchos de nuestros ganaderos, sino aprovecharlos como potenciales tutores para que, si creábamos un proyecto de este tipo, cuando llegara el alumnado, pues que los propios profesionales del sector fueran quienes tutorizasen a esos alumnos.
Claro, es que esto es así. A lo largo de los 7 meses, la estiva proporciona pues mucha formación profesional en el campo de la ganadería extensiva. Este curso responde sobre todo al perfil técnico del pastoreo, que se denomina multiactivo.
Hoy en día, una persona de manera activa que se dedique a esto ha de entender que pastorear significa gestionar un rebaño, gestionar tu propio negocio, pero es que además tienes que saber arreglar la placa solar que tienes en la cabaña, conocer el medio que estás pisando, los puertos.
Los alumnos, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 41 años, proceden tanto del mismo municipio como del resto de España. Durante el curso, pues el pueblo recibe a gente como Saúl, que tiene 34 años y decidió dejar su trabajo en una oficina para ser pastor. O, por ejemplo, Juan. La historia de Juan, de 24 años, es de Madrid. También a María, que tiene como objetivo emprender su propio negocio.
La oportunidad de hacer red aquí en el pueblo, ¿no? Que es un sitio que, al ser de ciudad y no tener familia, es difícil como entrar y aterrizar más allá de la figura del turista. Entonces, el poder estar aquí entre semana, conocer a la gente, ayudarlos, trabajar con ellos, es algo que me enriquece mucho.
Estás con los ganaderos, un poco asimilas su forma de ser, su sensibilidad, la manera en la que reaccionan y toman decisiones, y vas viendo cómo se gestionan distintas explotaciones, y la verdad es que está muy interesante.
Bueno, mi objetivo laboral es sobre todo ganar experiencia con el pastoreo y el manejo de animales, y a medio plazo me gustaría poder montar una quesería con un rebaño propio de cabras y poder gestionarlo de manera autónoma.
Como ves, el alumnado aprende directamente de los pastores de la zona, que comparten experiencias sobre un trabajo en el que, bueno, pues hay que gestionar cuestiones tan importantes como la responsabilidad hacia el entorno y los animales, la autonomía personal. Y ahí está la estiva, que es una escuela de pastoreo que está dirigida a personas que quieren acercarse al sector agroganadero con un planteamiento profesional y que reivindique además así una forma de vida que se resiste a desaparecer. Estamos poniendo las calles, estamos en COPE. Gracias por escucharnos.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy raro. Se va. Toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para saber. pasillo a abrazarte sin verte. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes de vos por más que lo intente. Y te hagas siluetas de papel, no te puedo convencer.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, para escucharme, ya sabes que eres un ponedor. Y hay que seguir hablando de una realidad a la que no somos ajenos en ningún momento. Es el sinhogarismo. Y es que puedo perderlo todo. Puedes quedarte en la calle. Es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, vea, a cualquiera.
A cualquiera. Detrás de cada historia hay heridas familiares, emocionales y económicas. Hay también adicciones, hay desempleo, ruptura de vínculos o la ausencia de una red de apoyo que pueden convertir una vida estable en una pesadilla de calle y de exclusión. Y claro, el problema va mucho más allá de la falta de un techo. Estas personas, una vez han tocado fondo, necesitan reconstruirse, necesitan empezar de cero. Y lo hacen gracias a lugares como el Centro Padre Cristóbal, en Mérida, que está gestionado por Cáritas.
Este es un centro que ofrece más que cama y comida. Es que su objetivo es que los sin techo recuperen su autonomía para reintegrarse en la sociedad. Vamos a escuchar a David. David Tobasa es su director.
Desayuno, cogemos fuerza y limpieza. Y después de la limpieza, pues empieza. Unos días hay autoayuda, otros días hay taller de vida autónoma, otros días hay grupo, seminario de adicciones, y luego las educadoras, trabajadora social y psicólogo van teniendo entrevistas individuales con cada uno de los chicos y chicas que viven en la casa.
Este es el plan diario del centro. Uno de los grandes desafíos para quienes han vivido en la calle y han pasado por situaciones de adicción es volver a manejar sus finanzas. En el centro se sientan con ellos, hablan de los gastos que van a tener esa semana y les enseñan algo muy importante: ahorrar. María del Amor Sánchez es trabajadora social de este centro.
Todo lo que tienen lo gastan y luego nunca han sabido administrar ese dinero, y ahorrar ese dinero es muy difícil para personas que tienen un proceso de adicción. Eso es una cosa básica dentro de su proceso de recuperación, que cuando salgan de aquí tienen que mantener una vivienda, o tienen que mantener, pagar la luz, pagar el agua, pagar todo eso. Pues yo siempre le digo, vale, yo te doy los 50, ahora me tienes que traer vuelta. Que él se acostumbre que cuando él vaya a su casa tiene su prestación, yo le digo, siempre tienes que darte cuenta que el dinero que tenga no te lo tienes que gastar todo.
Mira, vamos a escuchar a Pedro. Pedro es uno de los residentes que nos contaba aquí en COPE el giro que ha dado su vida. Él, por ejemplo, era una persona muy normal, con una vida muy parecida a la que podemos tener cada uno de nosotros, hasta que cayó en las drogas.
Mi vida era una vida bonita, porque yo tenía un buen trabajo, estaba bien situado, tenía mi pareja, y poco a poco, a medida que fui cayendo en la adicción, en las sustancias, pues vi cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. Lo perdía todo y dejé de pasar de una vida bonita a una vida oscura.
Lo perdió todo y acabó al final en la calle. Eso, y ver cómo incluso personas que conocía de cuando tenía trabajo dejaban de saludarle, le hizo tocar fondo. Pero tuvo la valentía y la fuerza de pedir ayuda. Hoy su testimonio es el de alguien en plena reconstrucción.
¿Piensas que con una fiesta tomas la sustancia y no te va a pasar absolutamente nada? Llega un momento en que se convierte en algo frecuente. Llegas al consumo incluso ya diario, ¿no? Como me pasaba a mí. ¿Quieres seguir así? Yo lo pensé y tuve que dar el paso. No me quedó más remedio que pedir ayuda. Al pedir ayuda, el sacerdote de mi pueblo fue quien me buscó este sitio de acogida.
El Centro Padre Cristóbal funciona las 24 horas del día, tiene capacidad para acoger a 24 personas en situación de calle o de riesgo de exclusión. Por ejemplo, Alejandro, que vive allí desde hace casi un año, él era el que nos contaba que fue una mala situación familiar la que le llevó a caer en la adicción.
Empiezas porque yo tenía muchos problemas familiares. No te das cuenta, llega un momento que tú empiezas y cuando te das cuenta ya estás cogido de verdad. Y me vi en una situación que yo no era el mismo, porque no afrontas los problemas, no afrontas lo que es la vida en realidad. Tú tienes unos hábitos cuando estás en el consumo y en la calle que no es el correcto. No estudiaba, costaba encontrar trabajo, me ayudó Cáritas de mi pueblo. Entonces aquí intentan sacar lo mejor de ti, que tú entiendas lo que tú vales, que siempre va a haber personas que miran por ti.
Ahora, más de un año después, está prácticamente en la fase final de su proceso de recuperación. En el centro le han dado las herramientas para volver a recuperar su vida. Alejandro destaca el papel de los seminarios de adicciones, la terapia y los hábitos de vida.
Yo llegué como más salvajado, por así decirlo, por claro, las situaciones y la vida que había vivido. Y aquí me dieron herramientas de cómo actuar ante las circunstancias de la vida. Por ejemplo, seminarios de adicciones para entender tus problemas, cómo obtener herramientas para no volver a recaer. Vida autónoma, la limpieza, cómo planchar, cómo lavar la ropa, cómo cocinar, cómo hacer tus compras. También te ayudan mucho en acompañamiento sobre búsqueda de empleo. Mira mucho por la persona, intenta sacar lo mejor de ti.
Y en este proceso de recuperación, la Iglesia tiene un papel fundamental. Ya no solamente como impulsora de centros como el Padre Cristóbal, sino también como red de apoyo espiritual y emocional. Es verdad que son muchas las personas que, como Pedro o como Alejandro, que escuchábamos antes, llegan, en la mayoría de los casos, gracias a un sacerdote de su parroquia, y encuentran en la fe un ancla para sostener su reconstrucción personal. Pero es que además, para que todo esto funcione, es fundamental el papel de los voluntarios.
Nada, que nos vamos ya para Badajoz al médico, ¿vale? ¿Tiene todos los papeles y las cosas? Vale, pues nos vamos ya para el coche y salimos para Badajoz.
De acuerdo.
Venga, venga.
Escuchas a Jacobo Álvarez. Él lleva más de un año trabajando como voluntario en este centro, en el Centro Padre Cristóbal.
Hay mañana que no se para. Yo hago un poco de todo, como si fuese un conserje, digamos, coger llamadas, acompañamientos a diferentes sitios. También por las tardes, un día a la semana me los llevo a jugar un partido de fútbol para que salgan de aquí y se despejen. También intentar desconectar de lo que tú tengas en la calle y darle también tu alegría aquí para que ellos se sientan bien.
Joaquín Sánchez es voluntario también, en su caso se encarga de preparar la comida de las personas que están en el centro, pero es que además les enseña a cocinar para que luego puedan ser autónomos. Es un proyecto que comenzó hace un año y que tiene mucho éxito, como nos explican Joaquín y también María del Amor, la trabajadora social del centro.
Hay personas que están aprendiendo aquí a cocinar. Le echamos una mano, ya vas soltando, cada vez pues vas sabiendo más recetas. Pues aquí como si fuera un hijo, como si fuera un hermano, como si fuera de la familia.
Es un proyecto, una idea nueva que planteamos el año pasado, porque había otro chico que también lo necesitaba, porque ya son gente que va a volver a su casa, pero no sabe cocinar, no sabe cómo organizar su ropa. Y entonces, con la idea de que aprendan esa vida autónoma, hacemos lo que llamamos un proceso de independencia dentro del centro.
¿Y sabéis qué? Que lo más bonito de este proyecto es que estas mismas personas que han necesitado ayuda se convierten en voluntarios del Centro Padre Cristóbal o de otras asociaciones de Mérida, como nos explicaba su director, David Tobasa.
Queda eso de devolver en lo que aquí le hemos dado. Una de las dimensiones que trabajamos en la casa es el que tú tienes cosas que dar, como he dicho antes, ofrecérselas a los demás. Y a mí me gusta que no se sepa quién es uno y quién es otro. Que cuando la gente llegue al centro, pues vea gente viviendo, pero que no sepa quién es un técnico y quién es un participante. ¿Qué más da? Si estamos todos en la misma causa de hacer que la gente recupere su vida y tire para adelante.
Y es que el Centro Padre Cristóbal es un lugar donde, más allá de tratar adicciones, lo que intenta es recuperar a la persona. Hasta allí, como hemos podido escuchar aquí en Poniendo las Calles, llegan personas muy rotas y allí les hacen ver que aún tienen mucho que aportar. Esas historias de vida me encantan. You got a fast car, and I wanna take it to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. And you and I can both get jobs, finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His
Everybody's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. Got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, pero que sepas que desde hace mucho tiempo ya hay mucha gente que está trabajando y poniendo las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Un abrazo al cielo, un abrazo a mi padre que le tienes por ahí. Por favor, claro, camioneros, hay un montón que nos escuchan. Juan, por ejemplo, dice, buenas noches, Pulpo y equipo. Ahora mismo estoy en ruta de Madrid a Barcelona. Voy con el camión de Bimbo llevando los donuts. Un saludo para todos los ponedores. Anda que no metiríamos mano tú y yo, vea, a ese camión de donuts, ¿eh?
Sobre todo hasta ahora, tremendo. Albert también nos escribe como cada noche, dice, desde hace ya 8 años, os voy escuchando mientras que llevo material para el calzado entre Arnedo y Elche.
Buenas noches, Pulpo. Soy Óscar, camionero de Huelva. ¡Amo mi gente buena! ¡Voy ponedor!
Gracias, Óscar. Gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Siguiente mensaje lo manda Francisco. Dice, Pulpo, yo ahora mismo estoy trabajando en turno de noche aquí en una empresa química de Sabiñánigo, en el Pirineo de Huesca. Os mando un fuerte abrazo porque yo también soy ponedor.
Maite nos da los buenos días. Dice que está despierta porque es autónoma y está cargada de preocupaciones. Nos cuenta, que Pulpo, qué mal lo estamos pasando en esta época. Tengo un comercio de lencería para poner bien guapos y guapas a todo el personal. Soy ponedora.
Yes. Os mando este audio para deciros que soy trabajadora social en un hogar de personas mayores. Me levanto muy temprano porque duermo poco y entonces siempre me engancho con vuestro programa que me encanta. Así que me considero una ponedora. Un abrazo muy fuerte, lo hacéis muy, muy bien y me entretenéis mucho en esas horas donde la tranquilidad y el silencio se hace dueño de la mañana, de la madrugada. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias por este mensaje tan bonito. Nos has situado muy bien en lo que haces y cómo sientes este programa de radio. Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado. Un abrazo muy fuerte. Siguiente, dice que se llama Julián. Siguiente mensaje. Dice, Pulpo, yo ahora me encuentro pasando Zamora y voy hacia Ciudad Rodrigo. Ahora mismo estoy llevando un tráiler con pescado fresco desde Galicia.
Sergio, desde Zaragoza, reponedor en el Lidl de Miralbueno. Mando por aquí, si me permitís, dice, a todos mis compis, nuestros clientes y a todos los ponedores, y en especial a vosotros un saludo. Nos hacéis disfrutar muchísimo. Estas horas pasan rapidísimo con vuestro magnífico programa. Muchísimas gracias.
Buenas noches, soy ponedor, soy barrendero de León y tengo un compañero a mí. Buenas noches, y estás invitado a la cecina de León. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo también para ti y para todos tus compañeros que están ahí en el servicio de los residuos. Un abrazo muy grande. Dice, Pulpo, no te olvides de los funcionarios. Yo me llamo Jesús, trabajo en un tanatorio en Salamanca. Las noches con vosotros son muy animantes, sobre todo cuando me tocan por las noches. Pues Jesús, te mandamos un abrazo bien fuerte Y cierto es que estar trabajando en un tanatorio tiene su aquel. Muy agradable no es, la verdad.
No. Luego está Jonathan, que es carretillero en SAT Transportes. Estoy con una carretilla ya desde los 19 años. Tengo 35. Os escucho todos los días de camino al trabajo, desde las 5 y 20 más o menos de la madrugada hasta las 6, que empieza Herrera. Os escribo desde Gijón.
Hola, buenos días, Pulpo. Yo aquí poniendo las calles como cada mañana. Soy camionera y ponedora. Estoy yendo de rutita a Barcelona del puerto de Valencia. Soy valenciana, por supuesto. Y me encanta escucharos cada mañana. Un saludo y soy una gran ponedora.
¡Qué gozada! Todos los ponedores... cortados por el mismo patrón, trabajando, viviendo la madrugada, agradeciendo los horarios. Un abrazo muy fuerte y gracias por elegirnos para escuchar este programa de radio en la madrugada, en la radio. El último mensaje que leo en el día de hoy lo escribe María. Dice: Pulpo, yo te escribo desde Granada. Me encuentro en una fábrica en la cual nos dedicamos a la fabricación de envases de aceite. Espero tu saludo en antena, por favor, y te mando un abrazo. Pues María, gracias a ti por dedicarte a lo que te dedicas. Es muy importante los envases de aceite. Pues María, mucho ánimo y gracias.
Y Damián nos da los buenos días desde Tenerife. Yo soy piscinero. Dice, me dedico al mantenimiento de las piscinas. Mucho de ese tiempo me lo paso limpiando o desinfectando también hamacas. Bueno, eso es lo nuestro. Tener el agua más limpita que se puede, lo más clara para que apetezca el baño con la mejor temperatura posible. Y eso lleva un trabajo que flipas. Pero oye, que yo soy muy feliz.
¡Oh, ay, epa! ¡Ya que vamos! Sí, Los Ángeles Agricultores de la Vega nos ha cometido limpia, limpia de las calles. Eso sí, poniendo ante las farolas y las aceras. ¡Ay, qué bien me lo paso con vosotros, Pulpo, Beatriz, Cristina! Pues venga, aquí estamos. Roque, Paqui y Antonio en sus clásicas barredoras. Y Javi, de apoyo también. Y servidor de ustedes en estado puro, siempre mirando al lado brillante de la vida, Magistri Manolo desde la pedanía del Saler. A limpia, limpia, desde Valencia, ponedor.
Un montón de mensajes que se quedan ahí y que los iremos escuchando durante toda esta semana. Si te apetece mandarnos el tuyo, lo puedes hacer en el WhatsApp 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Desde que Trump ha vuelto a la Casa Blanca y ha puesto el orden internacional patas arriba, cada día hay que empezar hablando de los sitios donde pone la zarpa: Irán, Groenlandia y Venezuela.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Mi saludo a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los que trabajan protegiéndonos, a nuestros policías y guardias civiles y, por supuesto, a nuestros camioneros. Gracias por estar con nosotros. Y hablando de trabajo, la verdad que nos gustaría que hoy recibiera una fuerte mención a una profesión que quizá está comenzando a caer en el olvido y me da bastante pena, que es el vendedor ambulante. Fíjate, para poneros un poco en contacto, ponedores, os diré que nuestro país cuenta con un total de 1.364 municipios en los que, salvo en verano, su población no llega al centenar. Claro, es que la mayoría se localizan en las provincias de Guadalajara, Soria, Burgos y Teruel. Y en estos pequeños pueblos, pues no hay ninguna tienda donde poder comprar y los vendedores ambulantes se convierten en imprescindibles. Bueno, pues para saber sobre este oficio, desde Poniendo las Calles aquí en COPE, hemos hablado con Jorge López, que es vendedor ambulante de pescado por varios pueblos de Soria. Él tiene claro que de momento va a continuar con su trabajo.
Los vecinos, pues todo el año estamos con ellos, voy dos veces en semana, pero es un producto fresco y creo conveniente mientras pueda y haya gente en los pueblos para seguir yendo. De dar el servicio, muy agradecida a la gente de que les atiendas. Hasta que un pueblo no le cierran la tienda, le cierran un bar, le cierran los servicios, no saben realmente lo que es.
Y eso que Jorge no siempre tuvo claro que quería dedicarse a esto. Durante su niñez estuvo relacionado con la venta porque su familia había sido comerciante, pero nunca se imaginó que iba a seguir esa estela de manera ambulante.
Bueno, yo soy de un pueblo pequeño, de Casarejos, está aquí en el Parque del Cañón del Río Lobos, que se llena en temporada estival y todo esto, que hay mucha gente, muy bonito, pero el invierno es muy duro. Entonces tenía mi madre una tienda pequeñita ahí en el pueblo, y yo, en la manera de buscarme, como lo que había hecho toda la vida, estar en la tienda, en esto, pues vi la salida del pescado en los pueblos.
Claro.
Y empecé con una furgonetilla pequeña, un poquito.
Hemos tenido la suerte de hablar con Enrique Méndez. Enrique Méndez es vendedor ambulante de fruta en Valverde de Llerena. Afirma estar muy satisfecho con su labor, pero...
Lo único que es inconveniente que hay es que si antes te compraba cualquiera, te compraba 3 kilos de fruta, pues ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más. Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
Mira, otro gran problema al que se enfrenta tanto Enrique como los demás integrantes del gremio es el acecho de las grandes superficies que, con sus precios y sus servicios, pues me refiero a los servicios de envío a domicilio, pues reconocen que les está quitando bastante clientela.
Ya, nada, los mercadillos, como cada día, pues cada vez peor, ¿entiendes? Porque las grandes cadenas son las que te asuelven, ¿entiendes? El que tiene coche, pues se va a una cadena grande a comprar, ya a ti no te compra. Y ese es otro problema que tenemos los que andamos por ahí.
Pero no solo se ofrecen servicios de comida, hay otras muchas cosas que se necesitan en nuestro día a día. Por ejemplo, Sara es peluquera ambulante por la comarca de Somontano. Ella nos ha explicado en COPE cómo empezó en este trabajo.
Trabajaba en un salón de peluquería y había un pueblo del cual las peluqueras se jubilaban. Entonces el ayuntamiento me llamó diciendo si me gustaría realizar ese tipo de servicio. Y como yo también soy de un pueblo, pues me gustó mucho la idea y me lancé.
Lo bueno es que Sara nos ha explicado el perfil de cliente con el que ella cuenta.
Bueno, tengo todo tipo de perfiles, pero destaca más el perfil mayor. Personas, bueno, de 50 años en adelante.
La peluquera tiene claro que le encanta su trabajo. De hecho, vamos, lo ve como el mejor servicio normativo que hay, el que se da ni más ni menos que en un local de toda la vida.
Simplemente pues que hay algunos servicios del cuales no están, pero por lo demás, incluso mejor, porque hay más tranquilidad y todos te conoces y eres como una amplia familia.
Claro, esto es lo que nos están contando y nosotros estamos súper pendientes de escuchar estas historias. Pero es que no me extraña que los habitantes estén más que agradecidos a todos estos comerciantes. Lo mejor de todo es, además, la gran familia que han creado. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues no estoy durmiendo, pues porque soy un Drácula, donde estoy trabajando.
Ah, ¿y trabajas todas las noches?
Todas las noches desde hace 41 años.
Hola, Pulpo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué haces despierto a esta hora?
Pues currando, padre.
Sí,
a ver si abastecemos las tiendas.
Qué bien. ¿Cuál es tu profesión?
Pues conductor. Uh-huh. Soy camionero.
Luis, buenos días.
Buenos días. Estoy aquí en Novelda, en una planta de reciclaje. Estaba a la intemperie y me ha dicho tu compañero, ponte a refugio que si no, canta al aire.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en La Coruña.
¿Y qué haces en La Coruña, que no estás en Santa Cruz de Tenerife?
Estamos haciendo harina para perros y gatos.
¿Para pienso? Sí.
Poniendo las calles.
Venga, que seguimos poniendo las calles en este lunes 19 de enero de 2026. Ya sabes que te lo avisé el pasado viernes, lo hablaba con Carlos Herrera, lo adelantamos aquí, que esta semana en La Máquina del Tiempo pues estamos viajando con Nino Bravo. Nino Bravo es una de las voces más grandes y más queridas de la música española. Es un valenciano de pro, era un tío elegante, era una persona intensa, maravillosa, y desgraciadamente ya sabes que Nino Bravo nos dejó con tan solo 28 años, pero claro, ese corto tiempo dejó canciones que forman parte de nuestra vida. Bueno, pues hoy lunes 19 de enero arrancamos con Esa será mi casa, que es una de sus canciones más representativas. La voy a ir poniendo, es un tema que está lleno de emoción, que está lleno de esperanza, donde Nino canta al hogar soñado, al lugar donde echar raíces, donde amar y donde construir futuro. La voz de Nino Bravo nos emociona. Vamos a subir la música.
Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo.
Claro. Nino Bravo, artista de la semana en Poniendo a las Calles. Seguramente a ti, Ponedor, bueno, pues hay alguna canción de Nino Bravo que te seduce de una manera especial. A lo mejor tienes una petición, a lo mejor dices, Pulpo, te tienes que acordar de esta canción, que a lo mejor no es muy típica, pero es tu canción. Eso me interesa conocer, me interesa saber. Por eso te pido que me mandes una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, que me pidas esa canción, que la presentes, que me cuentes tu historia relacionada con esa canción de Nino Bravo. Y oye, y todavía tenemos por delante el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, para buscarle un hueco y que sea una de las canciones que suene aquí en La Máquina del Tiempo. Esta canción que estamos escuchando, Esa será mi casa, de Nino Bravo, es una canción, no necesitó estridencias para convertirse en enorme, porque estaba muy sostenida, ¿no?, por una interpretación muy sincera, muy voz, con una voz que llegaba directamente al corazón. Ese era el espíritu de Nino Bravo. Así que arrancamos esta semana viajando con esta canción de Nino Bravo, que es sentimiento y verdad, y que es algo eterno. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Esto es un no parar. Cuando suena esta sintonía en este lunes, significa que estamos a poco más de 10 minutos de conectar con Herrera en COPE, y lo más importante es que ahora nos toca hablar del mundo del motor, de las sensaciones de la carretera, con el número uno, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Hola, Pulpo, muy buenos días.
Muy buenos días. Para este lunes 19 de enero, me sabe mal arrancar con una mala noticia, porque me han contado, tengo un informe, que aumenta la siniestralidad de los motoristas. Han cerrado el año 2025, joder, con la cifra más alta de fallecidos y heridos de la última década. Esto es preocupante, ¿eh?
Ya lo creo, así es. El balance provisional de seguridad vial 2025 de GT se cerró con 304 motoristas fallecidos en las carreteras españolas, la cifra más alta de los últimos 10 años en España. Según el tipo de vía, 72 de ellos fallecieron en autovías y autopistas, el resto en vías interurbanas con mayor riesgo de accidente. E igualmente aumentó el número de motoristas heridos hospitalizados durante el pasado año. Pero hay que además tener en cuenta que en la última década el parque de motos ha crecido un 18%, sobre todo las de 125 centímetros cúbicos, con casi el 50%. Son motos scooter urbanas con mayor proporción de accidentes. Y aunque para solucionar la problemática se debería mejorar el estado de las vías y carreteras, una mejor formación y, por supuesto, renovar el parque de las dos ruedas. Un dato significativo, curioso: el perfil del motorista español accidentado es un hombre entre 40 y 50 años que tiene accidente en vía interurbana, el 66%.
Sí, los datos son tremendos, Alfonso. Y sabe mal. Quiero mandar un abrazo a Julián Martínez, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendoalascalles, y también a Pilar Saavedra, que me acaba de seguir en mi cuenta de Instagram, el pulpo o guión bajo oficial. Luego, Alfonso, aquí hay una cosa que llama la atención, porque Europa, pues ahora como que quiere poner fin a la polémica sobre la edad máxima para renovar el carnet de conducir, que dicen que la DGT quería imponer a los mayores de 65 años. Ahí, ¿tú qué sabes? Por contratar un poco las noticias que nos llegan.
Sí, te cuento. La Comisión Europea, la directiva, la ley del Parlamento Europeo ha parado los pies a la DGT, que no podrá imponer una edad máxima ni discriminar la renovación del permiso de conducir por razones de edad. Esto es lo que dice la nueva ley europea del carnet de conducir. Ahora España, la DGT, tiene que aplicarla y definirla, aunque tiene 3 años para hacerlo. Por lo tanto, la renovación del permiso de conducir objetivo e individualizada se tendrá en cuenta, como hasta ahora, el estado de salud del conductor, según resultados objetivos de reconocimientos médicos, perdón, y no existirá, como quería la DGT, límite de edad máxima para conducir. pero la GT hay que, por otro lado, acortar los plazos para renovar y endurecer el psicotécnico. A día de hoy, en la actualidad, los plazos para mayores de 65 años, recordemos, son de 5 años para motos y coches y de 3 años para conductores profesionales de camión y autobús.
Esto pinta bien. Claro, aquí hay otra historia que quiero comentar hoy contigo, Alfonso, y es que hay un fabricante de automóviles que dice que está sopesando limitar la velocidad máxima a sus coches pequeños, porque dice que así va a abaratar también su precio y va a poder luchar contra los coches chinos. ¿Esto ya se habla ya así en el mercado de la automoción?
Sí, los últimos modelos de automóviles más pequeños, las nuevas generaciones de los automóviles más pequeños, ofrecían precios altos debido a las normas europeas de seguridad en el tema de hadas y emisiones que encarecían y han encarecido mucho el automóvil, y esto ha hecho que no fueran rentables ni para las marcas ni para los conductores. Por ello muchos han desaparecido, como el Volkswagen Up, el Seat Mii, el Skoda Citigo, el Ford Ka, recientemente el Ford Fiesta, dejaron o han dejado de fabricarse y venderse. Recientemente el director general de Fiat ha declarado que la solución sería limitar sus coches más pequeños, urbanos, a 117 kilómetros hora como máximo, como alternativa que tengan que contar con los costosos hadas, ayudas a la conducción, y así poder abaratar sus precios y poder competir. Recordemos que en los últimos 5 años, lo hemos comentado aquí, Carlos, el precio medio de un coche urbano, como por ejemplo el Panda o el 500, aumentó un 60% su precio final. Pues bien, según el directivo italiano, estos coches urbanos pequeños tienen un uso normal en ciudad con velocidades mucho más bajas.
Qué interesante. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE comienza dentro de un ratito. Luego hay otra historia que quiero comentar contigo, Alfonso, porque aunque, oye, el gobierno de Donald Trump, que está haciendo mucho ruido a nivel global, a nivel mundial, pero muchísimo, ahora resulta que aboga por proteger su economía, una vez más, cuidado que eso lo defiende muy bien, pero en particular la industria de automoción americana, ¿no? Y eso, joder, también eso le honra, ¿no? Claro, esta noticia que salta ahora a la palestra dice algo así como que los nuevos coches del FBI va a ser subtocodocamino alemanes fabricados en México. A mí no me cuadra, claro.
No cuadra, porque patriotismo no se entiende de esta forma.
Claro.
Lo hemos visto siempre, Carlos, en las noticias y en las películas o en las series donde la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI y el séquito de la Casa Blanca lleva décadas usando coches, esos grandes subterrenos de color negro como los Chevrolet Suburban, lo diré bien, por supuesto, en vehículos blindados, y que son fabricados por encargo a General Motors. Pues bien, ahora el FBI ha pedido una nueva flota para los federales con los nuevos BMW X5 Protection VR6 blindados, porque son el doble más baratos que los americanos, 220.000 euros, y que se fabrican en Carolina del Sur, pero el blindaje se hace en México. Recordemos que la marca BMW es una de las pocas del mundo que tiene departamento propio de coches blindados con blindaje a prueba de armas, por ejemplo, como la AK-47 para carrocería y cristales.
Impresionante. Gracias por tu respuesta. Pero claro, a la gente, a los oyentes, les gusta mucho, Alfonso, cuando nos lanzan preguntas para ti, que tú se las respuestes en antena. La gente lo agradece mucho. Y por eso te pido, Alfonso, que respondas ahora a Emilio. Emilio nos escribe desde Valencia y dice: Pulpo, esto es para Motorman. Me gustaría que le preguntaras a Alfonso cuántas denuncias se ponen al año con los coches que circulan con la bola de remolque puesta sin estar remolcando. Dice, es que, claro, aquí muchas veces rompen las matrículas por delante y por detrás, ahora que son de metacrilato. Claro, este ponedor, que se llama Emilio, considera que eso es ilegal. Quiere saber las multas al año que pone la Guardia Civil, las municipales, y si puede que, a lo mejor, no ponen ninguna, y eso también provoca lesiones a los peatones. Esto es verdad. Muchas veces el coche que ha aparcado delante de ti, al dar marcha atrás y tiene una bola de remolque, con un pequeño toque te destroza la matrícula o el parachoques.
Sí, hay falta de respeto, hay falta de educación. Siempre nos fastidia mucho cuando nos dan un golpecito o un golpe. Pero cuando nosotros lo damos a la hora de aparcar, hacer maniobras, nos da lo mismo. Respondiendo a Emilio, en primer lugar, decirle que no tengo datos, no hay datos de multas al respecto, ni por parte de GT, ni por, lógicamente, cada uno de los ayuntamientos. Y en primer lugar, decirle a este amigo de Valencia que no es obligatorio, repito, no es obligatorio desmontar la bola de remolque cuando no se está utilizando, cuando no se está remolcando. Solo puede generar una multa si la bola de remolque tapa la matrícula o las luces. Si estoy con Emilio, que puede y daña, por supuesto, a otros vehículos en maniobra de aparcamiento e incluso a los peatones, puede causarle daños a algunos, diría que a algunos conductores que montan bola de una forma salvaje e insolidaria, prepotente, aparcan, yo diría que con muy mala baba y sobre todo mucha prepotencia. Mi opinión, mejor sería optar por esa bola desmontable o retráctil si no se usa mucho el coche para remolcar.
Muy bien, Alfonso, pues muy buena respuesta. Yo te agradezco que nos hayas ayudado a poner las calles en este último tramo del programa. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. Tú, Alfonso, ¿cómo te marchas?
Como siempre, deseando feliz lunes, una mejor semana, poniendo el intermitente.
Bueno, José, pues nosotros ya hemos hecho los deberes, eso es lo más importante. A minutos de que comience Herrera en COPE, lo que terminan de colocar y de preparar el estudio y los micrófonos de todo el equipo de Carlos Herrera, de Jorge Bustos, de Pilar Cisneros, en este lunes 19 de enero de 2026, hoy hay que acordarse de Bob Dylan. El pasado viernes, estuvimos más centrados en la memoria del gran Augusto Algueró. Y se nos pasó, por ejemplo, recordar que el pasado viernes hizo 50 años de la publicación de un disco maravilloso, ese disco llamado Desire, que es uno de esos discos, podríamos decir, que se sienten más que se escuchan, ¿no? Que comparte perfectamente las letras de Jax Levy, que rodea a los músicos de aquella gira tan intensa y casi nómada que fue la Rolling Thunder Review. Bueno, el disco es verdad que tiene un sonido súper reconocible, aquí os lo he puesto muchas veces en este programa de radio. El violín juega un papel muy importante y va marcando el pulso y dándole el aire casi hipnótico que contiene esta canción. Yo pido mucha atención porque creo que va a ser la primera vez que en este Minutos de Radio lo vaya a ocupar con una única canción. Ten en cuenta que esta canción originalmente dura 8 minutos 31 segundos. Esto es el Hurricane. Esta es una obra maestra. Esto es una joya. Esta canción sobresale sobre las demás. Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Ahí está sonando en casi primer plano el violín de Bob Dylan, el violín de esta canción espectacular, Hurricane. Es una canción durísima, una canción muy valiente, que está dedicado pues al caso real del boxeador Rubin Carter, que fue acusado injustamente de asesinato. Claro, no es que sea solamente música la que hace Bob Dylan con esta canción, no, es que es conciencia y eso es muy importante. Ten en cuenta que este disco, el Desire, llegó al número uno en Estados Unidos algo que era muy poco habitual en Bob Dylan. Estamos en 1976, el pasado viernes hizo 50 años de la publicación de este disco, que es un número uno, y es un disco absolutamente comprometido, muy emocional y también muy humano, de los que dejan huella y de los que hay que escuchar en la vida al menos 10 veces. Las calles se quedan puestas en este lunes, te dejo con Herrera en COPE, lo importante es que si Dios quiere mañana a partir de la 1:30 estaremos aquí levantando el país. ¡Hasta mañana!
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia, empezamos.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
El verdadero sabor del agua.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en los detergentes Ariel líquidos y cápsulas. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump? ¿Qué papel y hasta cuándo jugará Delfi? Analizamos Venezuela.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad, al menos como excusa.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El ataque estadounidense que tuvo lugar en Navidad contra campamentos terroristas en el noroeste de Nigeria no ha logrado detener la sangría que viene sufriendo el país africano. Apenas unos días después de la intervención de Estados Unidos, un grupo de terroristas armados arrasó los estados vecinos de Níger y Kebbi y causó al menos 47 muertos, además de secuestrar a numerosas mujeres y niños. No bastan golpes de efecto puntuales para sacar del olvido al continente africano en su conjunto y en particular a algunos estados fallidos donde la violencia y el terror campan a sus anchas. El caso de los cristianos en Nigeria clama a las puertas de la comunidad internacional desde hace ya demasiado tiempo. Sin un plan sostenido y, sobre todo, sin un compromiso firme del propio Estado nigeriano para detener a los bárbaros, la paz seguirá siendo inexistente o, en el mejor de los casos, demasiado frágil. El obispo Stephen Dami Mamza, de la diócesis de Yola, en el noroeste del país, lo ha expresado con una claridad que nos interpela al asegurar que, por una parte, viven con esperanza prudente el que por fin se haya hecho algo